COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí empezamos Tertulión Futbolero como cada lunes para analizar lo que ha sido el fin de semana deportivo. Tenemos a nuestros contertulios, tenemos a nuestros futboleros, entre los cuales tenemos un chico de portada, que ha sido portada en la jornada de hoy. Normal, normal, cuando uno tiene elegancia, cuando uno tiene saber estar.
Trending topic.
Trending topic.
Pero no era por mí, ¿eh?
No, no era por ti.
No era por mí, era por mí.
Yo he cogido la última hora y te he visto ahí en portada de deportes. Digo, ¿qué pasa aquí? Ahí, y además le diste buena suerte al ver traer el Brand Mallorca, que ganó.
Claro, voy un día y ganan de 30.
Joder, pues tienes que, Gabriel Subías te dirá que vayas todas las semanas.
Claro, ya me lo dijo ya.
Ya, ya. Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Engonga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el ingeniero Pello Bausá, con Luis Ángel Trives. Mañana, por cierto, tenemos sesión especial de radio también, justo a esta hora, de 3 a 4, porque presentaremos nuestro torneo, octavo torneo COPE Mallorca de pádel. Tenemos programa especial con el entrenador del Betis del Brand Mallorca, precisamente Félix Alonso, y con la jugadora de pádel del ranking profesional de pádel, Ariadna Cañellas, que son nuestros padrinos del torneo. Así que con la cuestión del pádel y este torneo que siempre cada año registra pues un alto índice de participación y demás, y que para nosotros es una alegría y un orgullo pues tener cada año tras año, y que este año se disputa en Illes de Marratxí, pues con esta coartada también tendremos ocasión de hablar de baloncesto con el entrenador después de esa buena victoria de ayer. Pero bueno, vamos con lo que nos ocupa como cada lunes. La verdad es que el Mallorca hizo aguas por todas partes en el Camp Nou, de ahí que cogiera un constipado como un servidor. Y bueno, pues constipados salimos todos de este fin de semana. Pero antes, lo más importante, se ha acabado la pesadilla por ahora para Manolo Reina. El portero del Mallorca ha sido absuelto en el caso del presunto amaño del Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011. La sentencia dictada esta mañana comunicada esta mañana por el juez Manuel Aleix, que ha instruido el caso, como digo, absuelve por falta de pruebas a los futbolistas, no solo a Reina, sino a todos los acusados, y no se ha podido, dice que no se ha podido demostrar que recibieran ese dinero para amañar el partido. Así que si no recurre la fiscalía, habría acabado ya la pesadilla para el portero del Mallorca. Evidentemente estas cosas nunca son agradables, lleva unos meses con toda esta años diría yo, con toda esta historia, pero bueno, meses que ha durado el juicio, y en fin, sentarse en un banquillo aunque uno se considere inocente, como él siempre ha defendido, pues nunca es lo más agradable. Y el juez sí ha condenado al expresidente del Zaragoza Agapito Iglesias y al exdirectivo Javier Porquera 1 año y 3 meses por falsedad en documento mercantil. La petición de la fiscalía para Reina era de 2 años y unos cuantos de inhabilitación, no me acuerdo cuántos. Así que de momento absuelto y pendientes de lo que pueda ocurrir, si tiene más recorrido o no este asunto. Bueno, precisamente Manolo Reina el sábado era el gran protagonista del Mallorca, porque hizo un auténtico partidazo del portero malagueño, también un buen partido de Budimir, que marcaba esos 2 goles del honor para el Mallorca, que le dieron algo de vidilla en la segunda parte del partido. Y también destacaría a Cubo, que mostró una personalidad fuera de toda duda a sus 18 años en su estreno en el Camp Nou, siendo pitado además por el público del Barça por aquello de que este verano prefiriera el Real Madrid al Barcelona. Eso ya lo contamos en su día, la oferta del Real Madrid era bastante mejor que la del Barcelona, que fue muy a la baja. Tuvo una opción de recompra, de recuperarle, porque había sido jugador suyo y tenía una opción de contrato para recuperarle en el mes de junio. Esa opción caducó, no la ejerció, y el Real Madrid estuvo atento y el Real Madrid sí apostó por el chaval. Y bueno, la verdad es que los pitidos no le afectaron para nada a Cubo, que incluso llegó a decir, me hizo mucha gracia en Movistar, que se los merecía. Porque dice, bueno, yo tomé una decisión y elegí el Madrid en lugar del Barcelona. Me lo merecía que me pitaran. Es acongojante el
Habla
chico.
Muy claro, este chico, ¿eh?
Pero dice unas cosas que me sorprenden muchísimo. Dice, me lo merecía, pero yo he hecho
no
mi partido.
¿No lo merecía?
No, claro que no, pero bueno, él quiere decir que bajo el punto de vista de un aficionado.
Era entendible, sí. Por ahí sí, habrá querido normal, decir, pero sí. ¿Merecerlo? No.
No, claro que no lo merece, pero bueno.
Me parece normal.
Yo creo que no ha hecho ninguna traición.
Hay que traducir el japonés.
Hay que traducir el japonés, sí, aunque domine el español perfectamente, pues también el culturalmente ellos tienen otra forma de expresarse, sí. Creo yo.
Y es un chico muy sincero.
Pues, tremendamente sincero, vamos. Yo a Cubo le tendría todas las semanas aquí en el programa. O sea,
yo he visto una entrevista, no, es que no se calla nada y lo dice todo con tal naturalidad, que es verdad. Porque al final, sí. Es que lo del otro día, que lo que ha dicho es cierto. Al final tú sabes que vas a un sitio en el que has escogido jugar en el máximo rival y sabes que te van a pitar. Pues bueno, tienen razón, no he escogido estar aquí. Si la situación hubiera sido al revés y jugaran contra el Madrid, igual pasaba lo mismo.
A lo mejor le podría pitar a su directiva también la afición del Barça porque no apostó por el jugador.
Evidentemente, yo también creo que eran más merecedores no obstante, destaco la enorme personalidad que demostró el chico, la verdad que...
Hablando, dime.
No te iba a decir de este tema. Leí un mensaje de un aficionado del Barça, pues a veces cuando estás en Twitter encuentras algo que es lógico. Muy pocas veces. Que decía, yo no sé por qué pitáis a un chaval que se vio afectado por el tema de la FIFA. Dice, y luego fue el propio club el que no lo quiso traer, claro, y él eligió la opción que más le convenía.
Claro, claro. Bueno, pues Manolo Reina, al que aludíamos, así hablaba después de su partidazo.
Sí, sabíamos que aquí iba a ser complicado, que aquí... Pues bueno, es un rival muy fuerte, no es el Barcelona, no es nuestra liga. Lo importante es que el equipo ha dado la cara, que en todo momento hemos estado ahí, ¿no? Y mira, al final, pues te vas con 5 goles y nada más. Ya como bien he dicho antes, esta no es nuestra liga, ¿no? Tenemos que venir, dar la cara, hacer todo lo posible, por lo menos por puntuar.
Y trataron de dar la cara. Ahora analizaremos lo que fue el partido. Y me llamó muchísimo la atención la imagen de Luis Suárez pidiéndole la camiseta inmediatamente a Manolo Reina. Digo, joder, pues, digo, y esta amistad, amistad entrañable entre Luis Suárez y Manolo Reina. Y es que Reina se la había pedido, por lo visto, al descanso. Esto decía Luis Suárez.
No, habíamos intercambiado con Manolo en la primera parte y ahora en la segunda me la debía.
Te la debía, y eso que le has marcado un gol que me gustaría que definieras cómo ha sido.
No, sabiendo que tenía poco ángulo, digamos, el último recurso que tenía era intentar darle tacón y fuerte para que bote, para darle menos posibilidad al arquero.
Eso estaba buscado, porque algunos podrán decir, no, es que hay un poquito de suerte que busca ese bote. No, lo buscas ese bote precisamente.
Y sí, pues si no es imposible que pase el balón, y por suerte salió un lindo gol.
En realidad fue un remate de tacón, pues lo llamamos taconazo, pero yo vi más bien un remate como si fuera con el empeine, pero de tacón, ahora lo comentamos. Y de todas las declaraciones, el gran protagonista por sus 2 goles, el segundo jugador del Mallorca en marcar 2 goles en el Camp Nou después de todo, tú te acordarás, debías estar en alguno de esos. Tú has estado en una victoria del Mallorca en el Camp Nou, seguro, Vicente.
Sí.
Y no recuerdo si es esta de los 2 goles de...
0-3,
no sé si es esta de los 2 goles de Eto'o, ahora no me acuerdo.
0-3, en un año que estaba arriba.
Con Vázquez, ¿no?
Tristán Eto'o era la delantera.
Con Fernando Vázquez, ¿no?
Sí.
¿Cuánto marcaste, Vicente? Dice Eduardo.
Está de broma.
Bueno, pues digo que lo más gracioso ha sido Budimir, porque marca esos 2 goles, y fijaos lo que decía. Por quedarse con lo positivo, el resultado de la segunda parte ha sido empate a 1.
y nada, también segundo tiempo se lo isolamos, fue 1-1. Entonces tenemos que siempre mirar las cosas. Antes de la partida, hablando, lo digo que tenemos que hacer mínimo 2, pero mínimo, ¿no? Y nada, no bastaba, pero...
No ha bastado, sí. Él decía antes del partido, para puntuar el Camp Nou hay que marcar mínimo 2 goles. Pues no bastó ni de lejos. Me ha encantado esa conclusión. El que no se conforma, Eduardo.
El que no se consuela porque no... Es más, mirándolo más positivamente, durante 30 minutos del segundo tiempo íbamos ganando.
Exacto. Bueno, y el último protagonista que escuchamos ahora de entrada, de resaca de ese partido, el debut del Cucho.
En lo personal, yo creo que muy contento por volver después de tantos días. Al final, cuando naces para esto, te hace falta. Y nada, contento en lo personal. Obviamente en lo grupal no era lo que esperábamos. Sí, exactamente. Yo creo que cambiamos el chip, entramos a un nuevo partido para el segundo tiempo. Creo que nos vino bien tomarnos ese descanso.
Pues las declaraciones del Cucho Hernández después de debutar en el Camp Nou, declaraciones que hemos escuchado, declaraciones a las diferentes televisiones y también los medios del club. Son las 3 y 14 minutos. Bueno, pues, ¿qué decir? ¿Sabéis qué sensación? Y ahí la dejo sobre la mesa para que vosotros tiréis por donde queráis sobre la resaca de este partido. Yo tuve la sensación, nada más empezar el partido, que era como ese niño alevín a que sueltas en un partido de cadetes o juveniles, que le llevan un montón de cuerpo y dice, ay, 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 que le van a hacer daño, ay, 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 que lo van a chocar y lo van a tirar al suelo, ay, 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 que le van a hacer daño. Todo el rato era, ay, qué daño le van a hacer al Mallorca, ay, qué daño. Era un sufrimiento continuo.
Sí, y además como tengas un día en el que al señor Messi se le ocurra meter 3 goles como estos, pues estás fastidiado. La verdad es que Messi ha tardado este año en entrar en juego, pero madre mía.
Y encima nos toca contra un Barça que ese día jugó bien, que no era bastante.
Seguramente el mejor partido que han hecho esta temporada.
En este año, sí.
Pero jugó muy bien, porque tal como he escuchado yo los debates aquí en Tiempo de Juego, en el partidazo, etcétera, jugó muy bien porque no había rival enfrente o porque hizo su mejor partido.
Ambas cosas un poco. Recordemos que Mallorca arranca bien los primeros 5 minutos, hasta la jugada del 1-0, que es donde se muestra la verdadera diferencia de equipo. Mallorca pasa del 0-1 al 1-0. Es una muestra grande del nivel por ahí de cada equipo. Pero no obstante eso, Mallorca, como era lógico, estaba muy pendiente de ocupar las zonas atrás, bajaban bien, bajaban mucho, consecuentemente estaban todo el equipo prácticamente detrás de la línea de la pelota, lo que favoreció el pressing alto que hacía el Barça. El Barça recuperaba la pelota
muy rápido.
Rápidamente.
¿No dábamos dos pases?
No había gente arriba como para salir, pero no obstante esto, por eso destaco que el Barça jugó en este año como nunca, porque le ha pasado contra otros cuadros, contra otro equipo, y no hacían una buena presión. Y el sábado sí. Y encima estaban aparentemente con muchas ganas, porque la verdad que hicieron un partido...
Messi queriendo celebrar su sexto Balón de Oro, Rakitic que le da una fluidez al juego que no ha tenido otras veces en el Barça.
Yo creo que la entrada de Rakitic ha sido fundamental para que el Barça recuperara el nervio que lamentablemente nos hizo.
Pero por ir por partes, tú hablabas del primer gol. Es que el primer gol no es la primera vez que le pasa al Mallorca, que de un córner a favor tiene una ocasión o gol en contra. Si te fijas, después del remate se quedan como cinco o seis jugadores o siete en el área o inmediaciones parados, en lugar de replegar. Entonces Ter Stegen mete un pase profundo que lo ve clarísimo, luego encima la cobertura llega, va mal, mide mal Gámez.
Hubo error, evidentemente, pero no fue una contra a la salida de un córner, un rechazo y salen, fue un saque de puerta.
Sí, pero se habían quedado en el área mirándose, tal, sin replegar.
En ese sentido, por ahí sí destaco que el equipo entró bien, pero yo la verdad que eché en falta un poquito más de cara de perro en los jugadores. Estaban como, desde mi punto de vista, por ahí participando de una especie de sueño, si quieres decirlo. Esto tiene que ver con la falta de experiencia de muchos jugadores, que no sé cuánto, pero calculo que era la primera vez que había varios jugadores que jugaban.
Sí, debutaban unos cuantos.
Contra Messi, algunos gestos que no me terminaron de caer bien, pero no digo que me caigan mal, terriblemente mal. Digo que son gestos que denotan por ahí que faltaban.
Sobrepasados.
Me extrañó, por ejemplo, que en el 1-2 de Budimir, el festejo del equipo, por lo menos lo que aprecié por televisión, fue frío. Es decir, Budimir lo festejó solo el gol, en el 1-2, era como que no se lo creía el equipo. Después me molestó, y con esto no lo quiero matar, porque este es un chico, Raílio, que me parece que es de lo mejor que tiene, lo veo serio, contundente, pero a mí no me gusta ver un jugador, por ejemplo, en un córner, que colegue con un contrario cuando...
Pero ya, es para descentrarle, hombre.
Cuando ya te han metido 4. Sí, bueno, ya sé, no lo critico, solamente digo que estos por ahí yo aprecio como que son gestos que por ahí no se lo terminaban de creer del todo.
Ya, en eso te cojo completamente la idea.
Rascar algo.
No terminaron de creerse, o sea, el Mallorca sabía que iba a perder y jugó sabiendo que iba a perder. ¿Y esa sensación tuvimos, Vicente?
Sí, bueno, yo creo que estaba más o menos claro que era muy difícil sacar allí puntos. Y la versión de la semana ha sido que incluso que iba a ser reservaba gente para jugar este partido, porque era como medio que no... Como que no valían los 3 puntos. Las declaraciones de Reina como de esta no es nuestra liga, pues bueno, eso ya te da la idea de cómo va el equipo allí. Pero luego a mí me llamó la atención, sobre todo, que es lo que dice Eduardo, que tú cuando sales a jugar contra un equipo que sabes que es muy superior a ti, tienes puede ser inferior, pero tienes el sentimiento de que tienes que apretar todo lo que puedas y estar concentrado todo lo que puedas, y no me dio tanta sensación, que eso es lo que dice Eduardo, de que estuvieran tan concentrados, y para mí la clave, que es el primer gol, es una falta de concentración total, porque tú tiras un córner en campo contrario, la pelota sale de fuera de puerta, hay como 6 o 7 jugadores que vuelven sin mirar el balón, uh-huh. El que está en el medio campo ni siquiera se da cuenta, o no sé si se da cuenta o no, de que tiene un tío solo a 25 metros a la derecha que el portero le puede sacar, que con 5 pasitos a la derecha o a la izquierda eso lo cortas o no. Uh-huh. Fue una sucesión de cosas que, siendo tan pronto, es lo que al final medio les deja así. Y luego yo creo que al final el Barça juega muy bien, y al ritmo que juega el Barça es complicado acabar metiendo la pierna o llegando. Tú ves un tipo como Dani Rodríguez, que fue de los que más faltas hizo Sastre, que casi siempre llegas tarde, casi siempre no acabas de coger el punto y te cuesta. Pero bueno, y luego hubo un momento en el que para mí se dejaron prácticamente vencidos. El gol de Suárez es un golazo,
sí.
Pero si tú ves toda la jugada...
Es que miran, están mirando.
Todos los futbolistas del Mallorca son como conos, y los del medio campo más.
Están mirando, o sea, yo tuve la sensación de que estaban mirando, sí, el partido en lugar de defendiendo.
De que es ese momento en el que no, por las piernas no te dan, la cabeza la tienes, que vas 3-1 y
que van derrotados.
Y te cuesta. Luego la segunda parte, la puesta en escena al equipo, y lo que pasa es lógico, porque ahí ya le has quitado el miedo, ya sales a decir, bueno, si llevamos 4-1, ¿qué podemos quedar? 8-5.
Contrario baja también un poco,
claro,
sí, el
claro,
Barça sube un poco, lo que quieras, pero al final las sensaciones del Mallorca con la pelota y trabajando son diferentes a las del primer tiempo. Yo creo que es mitad y mitad.
Tú que has jugado tantas veces allí, se puede pasar muy mal allí, ¿no? O sea, tienes que hacerlo muy bien.
He pasado muy mal allí más de una vez.
Claro, por eso digo,
y de dos.
Por eso digo que se pasa,
¿sabes?,
muy mal.
Pero
¿no?
Por eso te digo, y hay veces que por mucho que tú veas que haces todo lo que puedes, pues desde fuera parece que no. Yo recuerdo un día, además, hablando contigo, que nos metieron, el año que nosotros estábamos en Champions, nos metieron 3-0. Hay un partido que nos metieron 3-0, nos metieron 2 goles Luis Enrique al principio, y yo recuerdo que al acabar el partido, o al día siguiente, recuerdo que además fuiste tú que me contaste, y dices, joder, no habéis corrido. Yo te dije, yo he corrido más que en toda mi vida. Otra cosa es que haya jugado mejor o peor y que no llegaba, pero parecía que no corría, pero ya... Sí, pero a veces son esas sensaciones, ¿no? Y la sensación que...
Pues, ¿te acuerdas de aquello? Yo ni me acuerdo.
Sí, me acuerdo porque...
Se les queda grabado todo, ¿eh? ¿Has visto, Álvaro?
Hay cosas que sí. Hay situaciones en las que...
¿Te acuerdas más de las frustraciones que...?
Sí. Yo particularmente me acuerdo muchas veces más de cosas que me han pasado para mal dentro del campo fútbol. De que me meten 3, me meten 5, de que no estoy bien, de que no me siento bien, que a veces me dicen, jo, ganasteis 2-1 a no sé quién, y yo, pues igual sí. Yo me acuerdo que me dieron 4 allí.
¿Cómo olvidarse? Álvaro.
Yo creo que en Primera División hay unas cuantas cosas muy importantes, y no solo la calidad, es decir, diferencias de calidad hay, y las hay enormes, ¿no? Pero yo, viendo algunos otros equipos, por ejemplo, viendo ayer a Osasuna jugando contra el Sevilla,
sí,
que es un recién ascendido como nosotros, ves que hay equipos que tienen más recursos, y no solamente por calidad de plantilla, sino que tienen más recursos por experiencia y por carácter en el campo, ¿no? Que es una cosa que, claro, si nosotros les damos ventaja a los rivales en todos estos apartados y no tenemos ninguno que lo cumplamos suficientemente, pues entonces estaremos donde estamos o peor. Y es que al Mallorca le falta carácter también. O sea, le faltan unos cuantos jugadores que, ante una situación mala, ante un partido que se pone desfavorable, ante una cosa que tienes que remontar, pues que den ese pasito adelante.
Y además que es un equipo muy intenso solo en casa.
Claro.
Esa intensidad fuera, ya sabemos que en el Camp Nou no es un test, pero no se ve tanto.
Pero es una intensidad, la intensidad del Mallorca, a mi entender, y que nadie me entienda mal, ni quiero ser ofensivo, porque yo no soy discutible, no quiero ofender a nadie. Pero es una intensidad un poco inocente. Es una intensidad de simplemente de ir a por el partido porque estás en casa. Pero el Mallorca no sabe interrumpir los partidos cuando hay que hacerlo, no sabe parar el juego en ocasiones en que es necesario hacerlo.
Que no es un Getafe y no es un Osasuna.
No, exactamente. O sea, hay otros equipos que utilizan otras
estrategias,
otras partes de la estrategia global del fútbol para sacar buen partido y buen resultado. Y nosotros no lo hacemos.
Pues está muy interesante. Ahora lo vamos a seguir comentando, que hay que abordar también ya el partido del domingo a las 2, a la hora de la comida, frente al Celta. Duelo directísimo para seguir fuera del descenso. El Mallorca está obligado a puntuar en Balaídos. Si pierde, hasta ahora ha perdido todo fuera de casa, estará en descenso, y luego recibe al Sevilla, que es mal enemigo también. Son las 3:25. Ahora repasamos todo el fin de semana. Las 3 6:25, aquí estamos en Deportes Cope Baleares, como cada lunes estamos de tertulión en el 102.8 de la frecuencia modulada en Cope Más Mallorca, desde las 3:05 hasta las 4 de la tarde, por ahí seguiremos dentro de 5 minutos. A esta hora repasamos en nuestras emisoras Cope en Baleares, pues lo que es noticia, el Mallorca que sigue fuera del descenso a pesar de la goleada en el Camp Nou por la derrota del Celta ayer 3-2 en el campo del Leganés, iba perdiendo 3-0 el conjunto del Celta, el equipo de Óscar. Bueno, y hablando de la derrota del Mallorca del Camp Nou, esto decía Vicente Moreno.
Havíem parlat, que havíem vist que ells no és la primera vegada que fan, pues bueno, una falta de concentració on te recrees en aquesta oportunitat que has tingut de gol i has fallat, pues se convertís en el 1-0. Jo crec que ahí nos ha fet mal, i és de veres que la primera part del Barça ha sigut molt superior.
Muy superior en la primera part, decía Vicente Moreno, que tuvo una agria polèmica con Leo Messi. Fue curiosísimo ver esa escena del diálogo subido de tono entre Messi y Vicente Moreno en una falta que le hicieron al argentino, que Vicente Moreno entendía que no había sido, y se rebotó el astro argentino.
No crec que cada vegada que li han donat el Baló d'Or estigués enfadat, i crec que hi ha una estadística ahí, no, que sempre ha fet o 3 o 2 gols en cada partit després de rebre el Baló d'Or, no? Entonces, no té major importància. El que passa que, bueno, al final pareix que n'hi ha determinats jugadors que estan en una burbuja i no podem ni siquiera raonar en ells, no? o protestar qualsevol cosa. Bueno, pues ell ha vist una cosa diferent a mi, jo l'he vist diferent a ell, i com si fos un altre jugador. Per unes coses és un jugador diferent, però per altres és una persona com qualsevol altra, i així n'ha que tratar-lo, no? I a vegades pareix que tots els alrededor no ho fan, no? Però bueno, jo en aquest sentit no tinc cap problema.
Pues muy sincero Vicente Moreno, muy sincero a la hora de explicar lo que había ocurrido y cómo ve al jugador argentino. Bueno, y en segunda división B no ganó ninguno de los tres, de nuestros tres equipos, empataron los tres, el Atlético Baleares en un partido en Melilla terrible, terrible de fútbol, no lo digo solo por el Baleares, o sea, un partido de fútbol espantoso. O sea, tú te pones una mañana de domingo espléndida como ayer, soleada, magnífica, preciosa, y dices, voy a ver un poquito de fútbol, y dan ganas de cualquier cosa que no voy a decir. Pero bueno, esto es el fútbol, y una vez sale bien, una vez sale mal, al menos se sumó, es lo único positivo, y se ha visto reducido ya el margen de un punto tan solo sobre el segundo, el Atlético de Madrid B, que le viene achuchando, el Ibiza, que también empataba de penalti con uno menos el campo de la Rozas, y la Peña Deportiva, que empataba en casa contra el Racing de Ferrol. De los balearicos, ¿qué decimos, Luis Ángel?
Bueno, pues ese son las palabras de Manuel Mandiola. Por cierto, que el Atleti Balear se ha vuelto ya de Melilla y está entrenando ahora mismo en Somalferit. Es Manis Mandiola, cuando se le decía que ayer no se había visto al líder del grupo 1 en el Álvarez Claro, decía que, bueno, que no lo van a ganar todo siempre.
Bueno, un equipo que gana en casa y empata fuera, normalmente es líder y puede llegar a los 76 puntos y es líder. La misma pasa con 75, no llegamos a eso y nos sobraron 8 puntos respecto al segundo. O sea que este año vamos a los números y lo que no vamos a hacer es ganar en todos los, porque no somos un equipo de segunda vez, como el Borges de Melilla y igual que todos que estamos ahí.
El realismo mágico de Manis Mandiola. En fútbol sala, el Pala Futsal sigue tercero después de ganar al Córdoba el viernes, Luis Ángel. ¿Y qué es lo que tienen ahora?
Pues ahora la Copa del Rey, por cierto, que él también está clasificado ya matemáticamente junto a Barça Inter para la Copa de España. Y tienen la Copa del Rey contra el Betis, un rival en el que están varios ex del Palma, como Juanito, su entrenador, Chicho, también Rubén o también Urrito, que hablaban así, en este caso, Vadillo, sobre el partido de mañana.
Te enfrenta a Betis con un entrenador que es amigo personal, a dos o tres jugadores como Rubén Cornejo, como Chicho para mí es como, bueno, somos vecinos, ¿no? Llevamos 30 años viviendo juntos, como si fuera mi hermano, y la verdad que, pero bueno, como los conozco tanto, sé que ellos mañana se van a matar por intentar eliminarnos, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque va a ser una eliminatoria jodida.
O como se diga, partido eliminatoria, partido único en fútbol sala. Mañana en el campo del Betis. En fútbol de selecciones, Baleares ganaba Cantabria y Navarra en la Copa de las Regiones. En baloncesto, ya lo hemos dicho, victoria del Betis Gran Mallorca, 9-9-7-1. Quizá de los partidos más completos de los de Félix Alonso ayer frente a Leima Coruña, tanto en defensa como en ataque. Mañana lo vamos a analizar. En voleibol, el Urbia Palma perdió el liderato. Tras perder en Almería, ganaron Ibiza, Manacor y Ciutadella. Y el canario Jaime Ayarza, del Náutico de Gran Canaria, ganó el 69 trofeo Ciudad de Palma de Vela. Round and round,
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Eduardo, como presidente del programa, hace también anotaciones musicales sobre el programa.
Sí, pero no...
¿Da el visto bueno a la sintonía?
No, elijo la música, dije, manifesté que me gustó. La...
¿No te oigo?
Que me gustó la cortina musical.
Qué bien, auténtico profesional, ¿eh? Le gustó la cortina musical.
Sí.
No es responsable, pero tiene que dar el visto bueno. Si el presidente no da el visto bueno, aquí no sale nada sin que dé el...
Volvamos al fútbol, que es lo que, bueno, a pesar de que lo hacemos mal también.
¿Te das cuenta, Luis Ángel? Como tiene tantas cosas que decir que necesita dos micros en lugar de uno. Es la imagen, tenemos que inmortalizar esta imagen ahora mismo de Eduardo. Son las 3:31, aún no hemos visto nada del escaparate, dale.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Hace más de 80 años que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio: Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Llumayor, Serenal y en femenías.com.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velo City paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City paga más, chatín.
Atención, Palma. Noticia importante. Liquidación total en Million Sofá. Vaciamos la tienda con descuentos de hasta un 60%. Por reforma necesitamos vaciar urgente todos los sofás de la tienda. Transporte gratis, entrega inmediata. Million Sofá, calle Aragón y carretera de Sawyer, Rotonda Sonsardina. Descuentos de hasta un 70%. Liquidación total.
¿Mare?
Tomeu! Ets en Tomeu!
I no, ets la mare! Ve bien que estic berenant!
Som jo, som en Espolínamo!
Hola, sí! Què de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez, a dur-se camión a poder de trastos.
Ben fet! A quin polígono ets?
A veure, som Castelló, on és gros?
I no és allà? Reciclaje Pérez, a Gremi 762, en Espolínamo, som Castelló, junt amb els bomberos!
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Las 3:33 de la tarde. Hemos escuchado hace un momento las explicaciones que daba Vicente Moreno de ese episodio con Messi. Había un humorista hace mucho tiempo que le tomaba el pelo a los invitados en una entrevista que era formalmente seria, hasta que llegaba un momento en el que le preguntaba cómo ha acabado su agria polémica con Iñaki Gabilondo. Porque se entendía que en aquella época Iñaki Gabilondo no tenía ninguna agria polémica con nadie. Luego sí tuvo alguna, pero bueno, en aquella época no. Y los invitados se quedaban así como estupefactos. Decía, yo no tengo ninguna agria polémica con Iñaki Gabilondo. A partir de ahora, Vicente Moreno siempre habrá que preguntarle por su agria polémica con Messi.
Tampoco tuvo ninguna polémica.
Ya estamos quitando la hierro.
Me hubiera gustado tener un jugador con el carácter de Vicente Moreno dentro del
campo. Ahí. Él no estaba ahí para...
No sé si...
Él está para aplaudirle cuando acaba el partido. Pero durante el partido hay que ganar.
Que Vicente Moreno tiene razón y tiene derecho. Y si tiene que discutir con Messi, bueno, punto. Pero yo también por ahí no sé si no fue también un mensaje que quiso mandar a los jugadores que estaban dentro del campo, ¿viste? Como
tú lo interpretas así,
no lo interpreto,
pero así. Podría
pienso
ser, ¿eh?
Que podría llegar a haber sido como para que le pierdan. Yo al equipo, al Mallorca, se lo veía con un excesivo respeto hacia los jugadores del Barça y fundamentalmente con Messi. Y antes que estabas comentando de la falta, esto tiene que ver. Yo creo recordar que en el principio del partido, los primeros 20 minutos, el Barça había hecho mucha más falta que el Mallorca. Significativo.
Sí, sí. Pero es curioso, ¿eh? O sea, claro, la explicación que da además Vicente Moreno es decir, bueno, que es un gran jugador, pero al final es una persona como los demás.
Correcto.
Y parece que a estos grandes jugadores no se les puede decir nada, que no son como los demás.
Así es cierto que Messi no es un tipo que generalmente discuta o se prende en algún...
No le centran casi nunca.
Cuando protesta con el árbitro casi siempre tiene razón.
Sí.
Es más, la mayoría.
No es de simular, por ejemplo, nunca simula.
De todas formas, en la jugada que pasa esto, Sastre le da.
Le da, ¿no?
Le da, sí, con la rodilla en la cabeza al peroné y son de las que duelen. O sea, no te pisa, no te...
Y por eso Messi se calienta, es decir, joder, que me ha hecho daño.
Messi cae al suelo, por eso se queda en el suelo, y claro, tú si lo ves en vivo a lo mejor no te parece que le haya tocado, pero porque no te fijas tanto en rodilla con Peronet, tú lo ves en la tele y dices, jolín, sastre le da. Entonces, claro, tú no ves falta, el otro sí, le dices cualquier cosa al árbitro y encima estás a un metro.
¿Tú crees, como dice Eduardo, que quizá pasó por su cabeza picarle un poco?
No lo creo.
Eso sería un
porque no es una buena
Messi,
idea
enfadarla sí, a este. Con Messi, es de los jugadores que no tienen que dejarlo.
Puedes hacerlo con antes, a este le enfada. Sí.
Se fastidia, es de los jugadores, de hecho, que cuando tiene alguna polémica de este hecho, tipo, es un estímulo.
Se va más.
La jugada esta es con 2-1, si no me equivoco, acaba de meter el Mallorca y 5 minutos después de la jugada que venía medio enchufado hizo ¡pum! La sensación es como
de hecho cuando marca el 3-1 yo me fijé en la celebración y le dije a la persona con quien estaba viendo el partido, le digo, uy, Messi está cabreado, porque se giró con una cara, digo, no, hacía tiempo que no sí, le veía con esa cara de enfado.
Hay que enojarlo a Messi, ya de por sí juega bien, enojado juega mejor.
Sí. ¿Cuál os gustó más de los goles del partido? Evidentemente incluidos los de Budimir. El primero es un pase de Salva. Que él remata, desvía a Lenglet. El segundo de Budimir es un golazo para mí. Es un golazo.
Hace un gesto de delantero.
Por cómo se incorpora Fran Gámez, por cómo la pone el lateral. Para mí es un golazo. ¿Falla Ter Stegen ahí?
Sí. Pero bueno, mérito de Budimir, porque hace un gesto, se mueve muy bien dentro del área, pega un salto, se sostiene, cabecea.
¿Por qué falla? ¿Debió ir a ese balón Ter Stegen?
Se quedó en el...
Ya lo sé.
Salió,
¿pero crees
quedó,
que lo correcto era salir antes, o quedarse?
Yo creo que sí, que era lo correcto salir, sin ningún tipo de duda. De hecho, Budimir cabecea en el corazón del área chica.
Sí, sí.
También que el centro no fue de muy, muy lejos, tampoco fue cerca.
Y luego los goles del Barcelona... De Messi, Luis Suárez y Griezmann, ¿cuál os gustó más? Bueno, los de Messi es que parece que son todos calcados.
Sí.
Menos uno que cambia a la otra escuadra.
Sí, para que vean, no siempre pateo al ángulo.
Exacto.
De hecho, ahora te la voy
ahora voy a cambiar. Y además pasa entre dos jugadores del Mallorca.
Sí,
claro. A mí me gustó el primero del Mallorca. Sí. Más que el segundo, porque la primera parte, en la situación en la que estaban, fue de las tres jugadas buenas que hicieron. Viene precedido
De una buena jugada de
combinación. Luego al final en el golpeo puedes tener un poco suerte, pero toda la jugada estuvo muy bien hilvanada. Y me gustó el cuarto de Suárez y el quinto de Messi.
Oye, os quiero preguntar sobre el de Luis Suárez. Es un golazo, pero hay que tener también mucha calidad física, porque hay jugadores que haciendo eso se rompen.
Sí, yo por ejemplo.
Pero es verdad o no, es un gesto muy complicado,
sobre todo porque no es
muscularmente, muchas veces se rompen,
porque no es un taconazo. Das un taconazo hacia atrás con fuerza y estiras demasiado el pie hacia atrás. En este caso no, en este caso lo clava contra el suelo casi.
Del año pasado.
Hace el gesto.
Sí. La manera de
golazo por la jugada previa y por una definición brillante que le aporta precisamente todo
el golpeo que ensaya no es fácil.
No.
Además no tenía otro recurso. Lo bueno es la rapidez mental, sí, de decir, es el recurso que tengo y lo utiliza. Sí.
Tiene que volar la pelota, sí, y lo intenta y le sale perfecto.
Era una pelota sacable.
Pero le sorprende.
Creo que le sorprende porque, claro, es como cuando un jugador te chuta de espaldas con una chilena, tenés la incertidumbre, claro, de para dónde va a ir. No, pero era una pelota.
Ahora os pregunto por el Celta Mallorca, que es un partido que se las trae el próximo domingo, pero antes, escuchar de las voces que nos quedaba pendiente, a Takefusa Kubo. Esto es lo que decía el japonés.
Bueno, el domingo que viene tenemos un rival directo, así que hay que ganar como sea y intentar mantener lejos de una zona de descenso, que de momento es lo que nos toca. Bueno, fue mi debut, decidir una manera, y yo creo que no me fue tan mal como, bueno, yo pensaba que no me iba a salir y eso, la presión, y bueno, me fui metiendo bien en el partido. Yo creo que hice todo lo que pude, aunque no fue suficiente para hacer algo para el equipo, pero yo creo que estoy mejor cada día y tengo que seguir.
¿Te sorprendió, Eduardo? Nos decías anteriormente la personalidad que mostró el chico, que no se dejó atemorizar por el ambiente.
Se lo nota ya, que es decir, en los partidos que había jugado acá, yo creo que el excesivo respeto que tiene, que provendrá de su cultura, le ha hecho ir ganando un espacio poco a poco, pero siempre dio muestra de tener una personalidad que ha ido creciendo con el transcurrir de los partidos y se ha consolidado en este partido, en un campo como este, por más que lo haya conocido de su etapa como niño. con el público en contra, silbándolo. Me encantó la demostración de personalidad que dio y bueno.
Bueno, el domingo a las 2, Celta Mallorca, Álvaro. Obligados a mejorar fuera de casa, ¿eh?
Sí, un partido muy duro. Muy duro. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. De verdad que si el Mallorca pretende puntuar en algún campo, este es uno de los que tiene que hacerlo, obligatoriamente.
Pero claro, es que también nos, tienes toda la razón del mundo, pero ahora parece como si el Celta, porque está mal, no tuviera nada. Digo, la sensación general al tenerle por debajo, el Celta, que tiene a Iago Aspas, que tiene a Santidenia, que tiene a este Rafinha,
Santimina,
o sea, tiene jugadores para mucho más.
Sí, tiene un buen equipo, el Celta tiene un buen equipo. Lo que pasa es que no está funcionando muy bien, pero han repescado a Denis Suárez, que es un jugadorazo, ¿eh?
Sí.
O sea, yo creo que tiene un equipo bastante mejor de lo que lo están haciendo, pero quiero decir que es que ya no queda más, es decir, que luego viene el Sevilla, es decir, luego ya la historia esta de que esta no es nuestra liga la podemos decir casi cada domingo. Es que
entonces no estaríamos en primera ya. No es nuestra liga.
O sea que estamos dejando todos los deberes para el final. Entonces, pues esto es un problema.
Hay que puntuar fuera de casa ya. No sé cómo se puede cambiar eso.
Ganando.
Sí,
yo para
claro.
Este partido la verdad que tengo, no sé, un presentimiento positivo.
A ver.
Presentimiento positivo, punto.
Bueno, pero di más cosas.
Más análisis, ¿no?
Yo creo que tenemos que hacer algo diferente a lo que hacemos siempre. Porque si siempre haces lo mismo...
No nos presentamos.
No, Jordi. Pero quiero decir, nosotros más o menos tenemos siempre el mismo plan de partido. Tanto fuera como dentro. Y no es solo en primera división. Ya en segunda división el Mallorca, fuera de casa, ha jugado de una manera muy parecida y sacaba muy pocos resultados buenos, ¿no? Entonces... pues ya que casi siempre perdemos y que no tenemos control de los partidos y no tenemos encima fortuna, etcétera, pues yo probaría algo. Vamos a probar algo.
Exactamente. Yo no descarto que el entrenador para este partido puntual haga algún cambio en la alineación.
¿Pero qué estáis pensando? Cuando habláis de cambio, que dos delanteros, cambio en medio campo.
En el medio campo, algún jugador, no sé, algún tipo de cambio. Bueno, obvio que son todas suposiciones mías, pero... creo que aparte sería
¿qué cambiarías tú?
Oportuno
¿Qué cambiarías?
Porque cuando la dinámica no viene siendo buena, necesitas hacer algún tipo de cambio. Podés sostener hasta que la cosa cambie porque estás ratificando una idea que querés que plasme dentro del conjunto, entonces no la podés dejar de lado por un resultado en contra, pero ya habiendo tantos partidos que fuera
que no funciona,
el equipo viene de, yo calculo que tendrá que hacer algún tipo de cambio. ¿Qué es lo que cambiaría? Lo sé, pero no tengo nada que decir. No me gustaría meterme en ese aspecto ese, que es lo que haría yo, puede ser una idea, pero bueno, yo trato de interpretar lo que haría el técnico.
Porque Cucho está para salir de inicio. Porque Cucho yo le vi con mucha
de vista, no.
Le vi con muchas ganas, pero creo que todavía le sobra un poquito de peso, ¿no?
Sí.
Me dio la sensación.
Por lo menos la imagen que veo, aparte es un jugador que está totalmente falto de ritmo, por más que entrene, que ya esté en condiciones de jugar unos ratos.
Que el entrenador tiene muchas ganas de utilizarle, ¿eh? Es lo que ha dado a entender.
Bueno, posiblemente, pero Cucho, para que al Mallorca le sea útil, tendrá que estar al 100% de las posibilidades de él, porque el Mallorca necesita un jugador que no solamente trabaje en función de ataque, sino que corra para atrás mucho, y para eso hace falta tener una condición física buena, y Cucho necesariamente no la tiene ahora porque viene de una lesión, estar mucho tiempo, necesita coger ritmo. Poco a poco.
Hay que recordar que el Humor ya estará disponible después de cumplir sanción, que Lagos Junior en principio estará, y hay que recordar que Joan Sastre también está, porque hubo un momento que la tele nos confundió a todos, puso una amarilla a Joan Sastre, que no está en el acta arbitral, o sea que Joan Sastre está con cuatro, lo mismo que Baba, cuatro amarillas. Son las 4:45.
Ses Coves de Génova inauguran sus jornadas de verdinas de Asturias. Un placer para su paladar. Potaje de verdinas, verdinas con gambas y boletus, verdinas con verduras, verdinas con sepia y almejas. Ven a Ses Coves, disfruta de nuestra cocina y aprovecha para visitar nuestras cuevas naturales únicas en Palma. Ses Coves de Génova, que no te lo cuenten.
Cana Paulina, con las mejores carnes nacionales y de importación, carnes maduradas, embutidos de fabricación propia y selección de corderos de los mejores pastos. Cana Paulina, carnes de confianza en el Coll d'en Rabassa.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha todo el año tu terraza. Somos especialistas, presupuesto sin compromiso. Te damos la mejor solución y en pocos días lo tienes instalado. Somos fabricantes, los mejores precios en toldos y las últimas novedades como las nuevas pérgolas automáticas. Mercatoldo, Gremi de Pasamanés, Polígono Son Rusiñol. 971-2457-07.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes.
Las 4 menos cuarto, por cierto que de esta jornada no ha sido, bueno, se va a ganar siempre, no ha sido tan positiva en la segunda división B, no se va a ganar siempre, como dice Manis Mandiola, somos un equipo de segunda B, nadie se piense que somos un equipo que está por encima del bien y del mal y vamos a perder también todavía bastantes partidos, o sea, él, su mensaje, su realismo mágico, que no falte, y es el mensaje pues de cotidiano, de vestuario y de... Y de no vender absolutamente nada, no vender humo. Pues se le van acercando, ¿eh? Se le van acercando. Puede haber dudas si le pasan en la clasificación o no.
Pero yo creo que no es tan importante. O sea, al final, ser primero está muy bien porque te da moral y porque has hecho una buena temporada y tal. Pero yo creo que el que un filial se le acerque y que esté. Luego miras al tercero, al cuarto, al quinto, tiene una buena distancia. O sea, yo creo que eso no es lo importante es intentar subir. Y para intentar subir...
Claro, pero para subir es mejor quedar primero.
Sí, pero no es necesario ni es imprescindible, porque ya hemos visto que los últimos años ha quedado primero y no las últimas veces...
Sí, pero estuvo muy cerca. Sí. Lo que pasa es que si vas por la vía indirecta es un camino más largo.
Exactamente, pero bueno, no es el objetivo máximo, porque luego puede pasar de todo, ¿no? Aunque yo creo que queda mucha liga y seguramente el Baleares está demostrando ser muy solvente y puede ser primero tranquilamente.
Lo que está claro es que cuando uno de los dos no quiere jugar es muy difícil jugar en un partido, ¿eh?
Sí.
Cuando todos son interrupciones...
Es muy difícil.
No se dan dos pases seguidos, interrupción y falta y choque y tremendo.
No, el partido no lo vi, el campo era de hierba.
Hierba, de Melilla, sí, Álvarez, claro. Ahí estuvimos el verano pasado. Tenía mucho mejor equipo el Melilla en ese momento, que estaba para intentar subir, que este año.
Oye, lo que me sigue llamando la atención, que cualquier deporte que veas en Melilla, pero cualquiera, a ti y a mí que nos gusta el voleibol, el voleibol vacío. El baloncesto que había 50 o 100 personas y ayer en el Álvarez Claro se me iba vacío. Es llamativo, ¿eh?
Bueno, porque el deporte ahí está muy muy subvencionado y se quiere vender y es legítimo la imagen de la ciudad autónoma de Melilla, que les permite estar en el mapa del deporte, ¿no? Y se apuesta muy fuerte allí por el deporte.
Instituciones públicas.
Exacto. Sí. Lo que pasa es que luego, pues...
Tampoco hay tanto...
Unos da para algo. El fútbol, por ejemplo, tiene su afición. Sí. Pero luego en otros deportes a lo mejor no da para tanto. Y ahí han tenido equipos millonarios, el de baloncesto, etcétera. Y a lo mejor no les da para tanto. Oye, os quería preguntar por la agria polémica. Esta sí que ha sido agria polémica. Rafa Nadal, alcalde de Manacor. Me imagino que os ha sorprendido mucho todo esto, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo está sujeto a las leyes, todo el mundo es lo que decíamos antes de Messi, por muy grande que sea en su actividad, pues evidentemente es como cualquier otra persona, está sujeta a la crítica.
A mí, si
lo que pasa
permites,
que por acabar, sí. Lo que pasa que nos ha sorprendido mucho esa crítica tan feroz del alcalde de Manacor al Manacor, digamos al manacorí universal, por así decirlo. Y que él ha dicho que está al día de todo, que se pagaron todos los impuestos, cosa que decía que el alcalde que no era así. Denuncia trato de favor, pero bueno, trato de favor está aprobado por el Parlament y el partido del alcalde pues forma parte del gobierno, que ha ido modificando también todas esas medidas para que él pueda ampliar su complejo deportivo, y que es un complejo deportivo que da trabajo a 300 personas, que tiene proveedores de Manacor y de las Islas Baleares, que trabaja con el público local, que da facilidades a la gente de Manacor para ir a unas instalaciones top a buen precio. No sé, no es una burbuja, digamos, la academia. Y que el alcalde de Manacor ataque de esa manera a Rafael, fijaos si habéis visto alguna vez una reacción tan dolorida de Rafael en cualquier otra cosa.
Mira, yo a mí es que me ha salido la vena jurista, que no puedo evitar, que yo me dedico a esto, llevo muchos años trabajando en el derecho y estudiándolo.
Y lo agradecemos, además.
Y es que los dos argumentos que se han utilizado contra Rafa, uno ha sido que es que ha pagado los IBIs con retraso, pero es que tú cuando haces una obra nueva, que es lo que fue la academia, luego el IBI de la nueva construcción no te llega inmediatamente. A veces te llegan dos o tres años a la vez. Y es lo que dijo Rafa. Pagué el 2017, 18 y 19 de una tacada cuando me los mandó el ayuntamiento. Es una regularización de la situación de la finca, que es lo normal.
Pero que no es que estuviera intentando by the face no pagar el impuesto.
Si habéis visto el importe del IBI, es salado, ¿eh?
Sí, o sea, sí, sí, sí.
De beneficio fiscal, ninguno. Pero luego, el argumento que ha utilizado hasta parte de la prensa y hasta algunos comentaristas en las redes sociales, gente que no tiene ni pajolera idea de derecho y que a mí me cabrea que la gente no habla de ingeniería de materiales ni de operaciones cardíacas, pero de derecho habla todo el mundo.
De derecho y de fútbol.
Y no tienen ni idea.
Porque tienen derecho. Sí.
Y dice, no, es que esto es urbanismo a la carta. Pero vamos a ver. El urbanismo a la carta, primero que es un concepto no legal, pero es que existe. Es decir, tú cuando haces algo que se sale de lo normal, todo podría ser urbanismo a la carta. Cuando haces el hospital de Sun Espases, es urbanismo a la carta.
Porque ahí se supone que hay un
cuando
interés.
El estadio Somos.
Un bien general, ¿no?
Es algo que se sale de lo normal de un plan general, entonces tú lo ubicas y le das un régimen jurídico. Entonces, todas las cosas, el Parvit, la universidad, el metro, todo eso es urbanismo a la carta. ¿A la carta de qué? A la carta de que el Parlament Balear aprobó una ley para no perder la Academia de Rafa Nadal y poderla tener en Manacor. Y este chico la ha querido tener en su pueblo, contrata a todo el mundo de su pueblo, toda la gente que trabaja allí es de su pueblo.
Cuando sacaría más pasta, sí, en otro sitio de España.
Evidentemente, y pagaría muchos menos impuestos viviendo en Mónaco o en Andorra. Y la frase del alcalde es que vive de espaldas a Manacor. Vive de espaldas a Manacor.
Sí, claro.
Es una cosa increíble. O sea, pero luego la gente, yo creo que por un tema ya de filias o fobias políticas, en lo que no quiero entrar, pero yo creo que hay un trasfondo evidente, luego ya la gente empieza a juzgar el comportamiento, digamos, legal o jurídico, en función de que es de tu partido o no es de tu partido. No, eso no es así. O sea, el cumplimiento de las leyes y el hecho de que una persona pida una licencia o tenga una ley que le favorezca o que no, pues es lo que hay, no es a la carta, es que es Rafa Nadal.
Y además el propio Rafa en la carta lo dice, sí, me siento un privilegiado, porque por consenso en el Parlamento se aprobó esa ley que nos daba el luz verde, primero en 2012 creo que es, luego en 2018 se modifica para las ampliaciones que él ha pedido, se pone el grito en el cielo también, porque es que no es un hotel y se está ofertando como un hotel. Bueno, pues le dan uso hostelero, me parece, con uso deportivo.
Claro, pero es una
residencial. Pero con uso pero deportivo.
Yo solo os hago una pregunta. ¿Vosotros os imagináis al alcalde de Lausanne poniendo a parir a Roger Federer?
Pues no, allí le han puesto monedas. Sí. Allí sí. Van a pagar en Federers, porque sí, han hecho monedas con la cara de Federer en Suiza.
¿Y tú te imaginas Manacor con 400 trabajadores menos? Porque bueno, están trabajando, es que, en Martorell, por ejemplo.
Es que parece que les da igual.
No, yo creo, más que darles igual, creo que les incomoda. Creo que les incomoda tener que dar gracias a su manacorí más ilustre por todo lo que genera para la ciudad de Manacor. Eso es lo que en algunas formaciones políticas o algunos políticos, es la sensación que tenemos, que les molesta.
Pero es que encima utilizar argumentos legales es que es una cosa muy triste, porque no es cierto. Es que no es cierto.
Sí. Parafraseando al gran Chiquisibiero, nunca falta alguien que sobra.
Claro, porque luego además pensemos otra cosa. Incluso no gustándote el deporte, tú piensas, a Manacor, en Manacor, no se van a parar. Van a ir a las Cuevas del Drap, van a ir a Puerto Cristo, van a ir a la costa de
Llevant. En Manacor, el 80% de la gente que va es a ver la Academia de Rafa Nadal.
Correcto, ahí, claro. Por ahí va. En Manacor no te vas a parar. Pero ahora sí, la gente va exprofeso, viene de todo el mundo a Manacor a visitar la Academia. 63.000 visitantes el museo el año pasado.
Quizás lo que le molesta.
O sea, ha puesto a Manacor en el mundo. Entonces, en lugar de cabrearte, aprovechalo.
Pero quizás lo que le molesta al alcalde, porque luego el sábado y el domingo no tiene parking, sí, o algo.
El partido del alcalde de Manacor son los que sus juventudes hacen scratches a los turistas, ¿eh? O sea, que todo esto hay que ponerlo en su
claro,
contexto.
Claro. Entonces, o sea, hay un trasfondo político, como decías.
Es que hay cosas.
¿De qué partido
que
es el alcalde?
Mes, Esquerra, ¿no? Sí. Que, por cierto, él ha dicho que Rafa vive al margen de Manacor. En 2015, cuando le echa a la oposición por una moción de censura, también la oposición le dice que él no mira por interés general, sino que mira solo por lo suyo. O sea que esto va y viene.
No, lo llamativo que luego, después cuando ve que ha metido la pata, dice, no, si yo a Rafa como deportista claro, no sí, me pierdo ningún partido, lo veo.
Claro. Pues, es que todos los demás partidos le salieron a defender, ¿sabes?
Digo, es que además, sí, hoy en día nadie entendería.
También hay que decir que luego Nadal dijo también que no quería que se hiciera más política de esto y que, claro, que está muy bien que le defiendan, pero que él no quiere tener nada que ver con
sí,
esos temas.
Si nadie entendería que se hicieran cosas, que se pasa de castaño oscuro, por muy Rafa Nadal que sea o por muy Perico los Palotes que pueda ser un personaje importante, con impacto. Hoy en día, con todo lo que ha llovido y todo lo que ha pasado en este país, nadie lo entendería, pero es que creo que las razones que se han esgrimido son muy pobres.
Pero es que Jordi, tú siempre que haces una obra que es una cosa extraordinaria en lo que es en la red urbana de una ciudad, eso también es un urbanismo especial. Cuando haces la ciudad deportiva del Mallorca, cuando haces el estadio Somos, cuando arreglas el campo del Baleares, cuando construyes el polideportivo, cuando haces cualquier cosa que no es hacer calles y edificios, eso requiere de una previsión especial del planeamiento urbanístico y una norma especial de cada ayuntamiento. Entonces, cada ayuntamiento, para eso están los que los gobiernan, y cada administración valora los pros y contras de esa instalación y le da una viabilidad. O sea, eso es lo que hay. Evidentemente que hacer una academia, el ayuntamiento de Manacor hace 15 o 20 años no lo podía tener previsto en el plan general. Bueno, es que esto no era viable. Pero cuando tienes la oportunidad, te lo tienes que plantear.
Aquí en este programa ya, queridos contertulios, queridos amigos, hemos instaurado una sección nueva que se llama Obras COPE. Porque cada martes se reúne Urbanismo, la Comisión de Urbanismo, y se repasa cómo está lo de la petición del Mallorca de Sonbibiloni, las obras del Estadio Balear, que están paradas, etcétera, etcétera. ¿Nos queda algo, ingeniero? Vale, hemos vendido todo el género. Porque lo del Mallorca, yo no sé, no depende exactamente del ayuntamiento, sino del Consell, lo de la residencia para futbolistas en Sonbibiloni, que me dicen que es que hay que cambiar el uso y tal para que se pueda construir ese edificio, que no es hacer un edificio nuevo, sino cambiar uno ya existente. No sé si ser optimista, Álvaro.
Bueno, es que estamos un poco en lo mismo. O sea, quiero decir, estamos creando una maraña de normas que lo que hace es dificultar la vida normal de las personas. Y entonces, encima, cuando ya lo que miras es quién es la persona que lo pide para ver si yo me mojo o no me mojo, pues entonces ya tenemos el follón montado. Es que es una institución privada. Bueno, es que las instituciones privadas son las que mueven el país y son
impulsan.
Las que impulsan la actividad económica. Es decir, si tenemos que esperar a que las administraciones públicas sean las que hagan estadios, ciudades deportivas, instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera, pues no todas llegan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una institución privada te pide permiso para hacer un hospital privado, no se lo tienes que dejar hacer. O un colegio privado, no se lo tienes que dejar hacer. ¿Por qué no? Es que es una empresa privada. O es que quiere ganar dinero. Coño, es que las empresas están para ganar dinero, perdón. Sí. O sea, pero es que eso es lo que hace avanzar una sociedad.
Y luego ya les funden a impuestos.
Sí, claro. Si hace falta. Tú lo devuelves pagando tus impuestos.
Claro. Pero es que los remates de Vicente también, ¿eh?
Es que en una ciudad...
Ha elaborado la jugada Álvaro y ha rematado puerta a Vicente.
En una ciudad
que me la ha puesto votando.
Caben todo tipo de instalaciones. O sea, que estas cosas, es que yo no sé dónde está el problema.
Muy bien, sí. Yo de verdad me siento, no sé, y espero que nuestros oyentes piensen lo mismo, me siento un afortunado por tener gente como nuestros contertulios, de los que aprendemos de verdad cada lunes, en todo. Incluso de cine, Eduardo, ¿cuál vas a ir a ver? Los lunes te toca cine.
Hoy me toca Puñales por la Espalda.
¿Perdón?
Puñales por la Espalda.
¿Eso qué es?
Qué sé yo, capaz que tiene que ver con Manacor y la Junta. Pero me dijeron que es una película inglesa.
Tipo, pero me dijiste que ibas a ver el irlandés y todavía no has ido.
No, el irlandés tengo que estar despierto. A esta edad me duermo fácil, dura como 3 horas y pico.
Claro.
El irlandés estuve el otro día viendo como una hora.
La miraré en casa. Esa.
¿Cómo que viste una hora? ¿Una hora y lo dejaste?
Pues se me hacía tarde, hombre.
Yo, el Irla,
exacto.
Bien rato, sí.
No, además es interesante porque es novedoso, porque es una película sobre la mafia que casi no se ha hecho y tal. Casi no se han hecho películas sobre la mafia.
Se pones actores.
No importa que sean repetidas. Hay películas buenas y malas.
Son haters de Scorsese.
Y además, que de la mafia casi no se ha hecho nada.
Es un hater de Scorsese. No sé cómo todavía estás aquí.
Muy bien, señores, que vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Pues nada, tú has jugado en el Celta, Vicente. Balaídos no está pasando su mejor momento.
No.
El Celta no está pasando su mejor momento, pero bueno, el Mallorca tiene que sumar.
El Celta lleva ahora 3 temporadas que le está costando bastante y yo creo que una de las claves es que en lo que es la línea defensiva está siendo bastante blanda. El portero, los últimos 3 años están encajando muchos goles. De mitad para arriba, más o menos, tienen calidad, pero no acaban de coger el puntito.
Sí.
El año pasado se salvaron por Yago y este año de mitad para arriba dan miedo por nombres y por calidad, pero se les puede hacer 3 goles.
Muy bien, Vicente Engonga, Álvaro Delgado, Eduardo Basigalup, un placer, señores.
Gracias.
Con el ingeniero Peir Bausá, Luis Ángel Trives, os habló Jordi Jiménez. Llegamos a las noticias de las 4 y más deporte a las 8:02 en la linterna de casa y después a las 8:30 con Manolo Lama y todo el equipo en una semana especial, semana de Champions. Por cierto, Messi no viaja al partido con el Barcelona, que ya lo tiene todo hecho en la primera fase de la Champions. Llegamos a las 4, hasta mañana. El cielo es...